No os preocupéis, que yo voy a ser todavía más breve porque tengo una cita a las 12 a la que no puedo faltar por mi nuevo cargo. Yo quería en primer lugar darle las gracias al profesor Fernández Buján porque es mi maestro. No estoy hablando como delegada, estoy hablando como profesora titular de Derecho Romano que soy en la Universidad de Vigo, que es lo que me gusta y me apetece siempre, pero en ocasiones hay que estar en otros sitios. Hasta enero estaba en la Universidad de Vigo, como digo, y comencé a trabajar el tema de la mediación familiar. Y ahora se preguntarán cómo una profesora de Derecho Romano se mete en el tema de la mediación familiar, que es una buena pregunta. Y la realidad es que yo fui con una beca animada por el profesor Fernández de Buján a Messina, Italia, hace 2 años, para estudiar la figura del Consilium Domesticum, un tribunal familiar en el cual se decidía, a través de la figura del pater familias, dirimir los conflictos que había dentro de del propio seno familiar. Evidentemente, la diferencia es clave con la mediación familiar, porque era el pater familias o el consejo de la familia el que tomaba la decisión clave sobre todo lo que eran las cuestiones que se podían dirimir. Que, bueno, históricamente, evidentemente, con la diferencia que tenemos de siglos, pero se decidía incluso sobre la vida y la muerte. Animada por ese tema, conocí en Messina el Instituto de Mediación Familiar, del cual fui invitada a dar algunas clases. Y vi que, bueno, independientemente de la diferencia de tantos siglos, podría comenzar a analizar la figura de la mediación familiar, que además en Galicia ha tenido tantos cambios legislativos. Con lo cual, animada por ese procedimiento, les voy a hacer un pequeñísimo esquema, porque no tengo más tiempo y es evidente que nos ha enriquecido muchísimo el debate con el profesor Fernández Buján, pero por lo menos sí querría unas leves pinceladas y referirme al nuevo decreto ley de mediación con respecto a lo que se refiere. Además, coincide que en este caso, como ahora soy yo la delegada, soy la que tiene que buscar los huecos para donde se ubican los servicios de mediación, con lo cual cuando me los vienen a solicitar o me vienen a pedir tales cuestiones y les digo que no puedo en ese momento, que estamos buscando, siempre me echan en cara que no estoy facilitando la tarea cuando yo estoy trabajando sobre ese ámbito ahora mismo, esa es la verdad. Brevemente, es muy difícil dar una definición de la mediación familiar, que es la que a mí más me ocupa, porque la legislación que ha habido hasta hace muy poquito eran en realidad muchísimas leyes autonómicas que no concretaban ningún tipo de concepto. Además, las dificultades para poder definir la mediación no vienen dadas por la variedad legislativa, sino sobre todo por la naturaleza interdisciplinar de esta materia. Dependiendo de la profesión con la que nos encontremos, se formula un concepto de mediación diferente. Quien pertenezca al ámbito jurídico, como es mi caso, incidirá o insistirá más en dicho aspecto. Pero quien acuda al concepto desde la perspectiva de un psicólogo lo verá de forma doctrinal muy distinta. Y, de hecho, si cogemos los manuales de Lisa Parkinson y demás, inciden claramente en la necesidad de la mediación dirigida por gente con formación de psicología, etcétera. Si nos metemos sobre todo en lo que es la mediación intrajudicial, vemos que la conceptuación es doctrinalmente muy, muy distinta. A mayor abundamiento, este procedimiento de resolución de los conflictos en el seno familiar fue definido de distinto modo en las diferentes leyes. En vez de existir primero, hemos hecho la casa por el tejado, una regulación única estatal aplicada en todas las comunidades autónomas, aunque no fuera específicamente sobre mediación familiar, porque a continuación les voy a hablar del decreto ley, que es de mediación, no es de mediación familiar, el proceso se hizo al contrario, por lo que existen múltiples leyes con respecto a la mediación familiar sin derivar de un tronco común legislativo en el que apoyarse. Con todo, desde hace muy poco tiempo tenemos el Real Decreto Ley 5/2012 del 5 de marzo, que es de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Sí define la mediación, es evidente que desde un punto de vista general, pero no sirve. En el artículo primero dice, se entiende por mediación aquel medio de solución de controversia, con lo cual sí tiene que haber controversia en la mediación, cualquiera que sea de su denominación, en el que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. También os debo decir que en la legislación autonómica, la mayoría de las que hay, hablan de una única figura del mediador. Sin embargo, el Real Decreto Ley permite, incluso un artículo más adelante, dice que puede haber uno o varios, que pueden intervenir varias figuras, pues dejando que sea un procedimiento mucho más abierto. Nosotros podríamos definir la mediación familiar como un proceso de resolución de conflictos, no jurisdiccional, voluntario, confidencial, que permite a las parejas, ahora concretaremos qué significa las parejas, que quieran separarse y disponer de un lugar. He puesto un lugar porque como últimamente no llegamos a acuerdos ni en Coruña ni en Vigo de cómo ubicar determinados servicios de mediación familiar, aunque es verdad que en el caso de la Xunta de Galicia siempre colabora a través de la ley y viene recogido en la última modificación que se hizo en la ley del 2011 sobre convivencia familiar, pero sí que es cierto que todavía no hemos especificado en algunos casos el lugar donde dialogar, comunicarse para llegar a soluciones satisfactorias con respecto a su futuro y al de sus hijos, si los hubiera. Es cierto que la realidad vigente no habla solo de situaciones de separación, de divorcio, de ruptura de parejas. Todos los que conocéis la legislación de las parejas, de hecho en Galicia, sabéis de lo que estoy hablando, pero también hay otras muchas situaciones que provocan diversos conflictos en el seno familiar, como pueden ser las segundas parejas de los progenitores, los hijos de esas segundas parejas, etcétera, etcétera. También podríamos añadir, aunque esto ya sé que es susceptible de disputa, que la mediación regulada por las distintas leyes autonómicas es una mediación jurídica definida por ley en la que los jueces deben aprobar los acuerdos que se alcancen a través de la mediación en la que se concede la titularidad de uno o de varios derechos. Hay un profesor, Puy Muñoz, que insiste que toda la mediación es jurídica y que no existe mediación que no sea jurídica. Luego, las diferencias entre mediación e intermediación, la de la conciliación, ya la ha explicado perfectamente el profesor Fernández de Buján, se diferencia también claramente del arbitraje, en que las partes no tienen control sobre el proceso una vez que haya comenzado, ya que el árbitro tiene poder para imponer soluciones, lo que yo les decía anteriormente del concilium domesticum. El mediador carece de tal facultad, no puede decidir, ¿vale? En ningún caso. Tampoco se deben identificar con la conciliación porque el conciliador adopta un papel totalmente pasivo y, sin embargo, el mediador, saben ustedes, que diseña todo el proceso de inicio a fin, evidentemente con la participación de las partes para conseguir las distintas alternativas de solución. Como se contempla en la exposición de motivos del Real Decreto Ley que les he citado, del mediador se pretende una intervención activa orientada a la solución de la controversia por las partes. Incluso hay algunos que han querido ver una similitud entre el contrato de mandato y la mediación familiar, y el arbitraje y el compromiso romano. Y yo, desde luego, les digo que no me parece posible, al no ser el mediador, representante de ninguna de las partes. ¿Qué es lo positivo de la mediación? Aquí tengo muchas cosas, pero resumidas cuentas, lo más positivo que tiene, por un lado, reduce el quehacer de los tribunales de justicia, ahorra tiempo y dinero. Y sobre todo se insiste mucho en el equilibrio entre las partes que participan en el proceso de mediación. Es decir, no va a haber ganadores o perdedores, sino que va a haber ambas partes que están contentas con la decisión que se decida al final. En el artículo 7 del Real Decreto se dice igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores. En este procedimiento de mediación se garantizará que las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo de principio a fin el equilibrio entre las posiciones de ambas. Yo creo que es muy interesante también, porque tiene relación con la neutralidad del mediador, ¿no? Que no actúe en perjuicio o en beneficio de ninguna de ellas. Además, yo creo que aumenta la creatividad a la hora de buscar un acuerdo, el protagonismo, la responsabilidad de las partes que quieren llegar a un acuerdo, y además yo creo que cuando se llega a un acuerdo de mediación, los acuerdos logrados duran mucho más tiempo. Ahora sí me preguntan, ¿se llegan a muchísimos acuerdos de mediación? No, ni intrajudicial ni extrajudicial. Si les dijera lo contrario, en el caso gallego les estaría mintiendo. Y como no es mi propósito, no les voy a engañar. La mediación intrajudicial tiene un mayor éxito, una mayor implantación. El fiscal jefe que estaba en la inauguración, que me lo he encontrado yo cuando llegaba, es un convencido de la realidad de la mediación intrajudicial y de los beneficios que suponen para los que intervenimos o los que creemos en la mediación familiar. Pero no nos equivoquemos, en el registro de mediadores familiares en Galicia hemos llegado a tener unos 333, es un número fácil de recordar, pero en realidad los procesos son muy pequeños. Estaríamos hablando en muchos años de 80, 90 resultados de mediación y muy poquitos en un sentido positivo. Si ya me refiriese a la mediación extrajudicial, pues tampoco. La verdad que el éxito, esto es un problema más de cultura que de otro tipo. La gente tiene mucha desconfianza, no entiende claramente que es voluntaria la mediación y que en cualquier momento pueden abandonarla y someterse a cualquier tipo de proceso judicial, con lo cual no tiene ningún problema. Es una ventaja clarísima con respecto al arbitraje. El arbitraje, si tú te sometes al arbitraje, les puedo poner un ejemplo actual, el tema de las preferentes. Los que se están ahora en una comisión y se quieren someter al laudo arbitral, nosotros ya les hemos advertido de que sí, es cierto, es menos tiempo, y entendemos que puede ser muy beneficioso, pero también le recordamos que no es susceptible de apelación y que es un acuerdo final. La mediación no, y para nosotros tiene grandes ventajas. Como puntos negativos, yo he visto varios artículos en los cuales se dicen que las mujeres alcanzan peores acuerdos. Y después que en muchas ocasiones, y eso sí que creo que es un gran error, se confunde la mediación con la terapia familiar. Un mediador no es un terapeuta, es un mediador. Significa en el medio. No tiene que intentar lo que yo creo que fue un gran error que en su momento se incluyó en el artículo 4.2 de la Ley de Mediación Familiar de Galicia, en la ley del 2001, que al respecto pues yo les comentaré ahora mismo. Comienzo por la Unión Europea, porque se comentó aquí, por eso van a ver por qué el Real Decreto se hizo con tanta prisa. La Unión Europea en el año 2004 presenta una propuesta de directiva sobre determinados aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, bueno, que en realidad se construye definitivamente en la Directiva 2008/52 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008. Se dice, debe de observarse, se debe transponer por los Estados miembros antes del 21 de mayo del 2011. Lo hicieron la inmensa mayoría, pero en el Estado español no se cumplió esto. Se decía que debía ser aplicable en los casos en que un órgano jurisdiccional remite a las partes a la mediación o en que la legislación nacional prescribe la mediación. Y ya no les digo qué ámbito queda excluido, porque si no me saldría de mi tiempo. Pero por eso cuando hace dos meses se hace con tanta celeridad, digamos, el Real Decreto Ley, se dice de nuevo en su exposición de motivos. Este Real Decreto Ley incorpora al derecho español la directiva anterior, la 2008/52, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Su regulación va más allá del contenido de esta norma de la Unión Europea, ya que la directiva establecía solo unas normas mínimas para fomentar la mediación en conflictos transfronterizos de carácter civil o mercantil. Pero con motivo del plazo de la transposición de la directiva, se dice, precisamente el transcurso del plazo de incorporación al ordenamiento jurídico español de la directiva es lo que justifica el recurso al presente Real Decreto Ley. ¿Para qué? Pues se dice, tenemos que efectuar esta necesaria adaptación de nuestro derecho, hagámoslo a través de un instrumento que es el más, no el más ágil, pero sí el más rápido, como sería este Real Decreto Ley. Bien, es verdad que ahora les podría hablar de todo lo que es el ordenamiento jurídico español, el ordenamiento estatal, pero entonces no me centraría nada en lo que es Galicia. Sí les puedo decir que en el Código Civil, en la Ley 15/2005 del 8 de julio, se modificaba ya el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Se hablaba ya de la mediación como un recurso voluntario, de mutuo acuerdo, con la intervención de un mediador y siempre con las mismas características. Tiene que ser imparcial, debe de ser neutral. En el caso de la Ley de Enjuiciamiento Civil se modificaron los artículos 770 y 777. ¿Para qué? Precisamente para adaptarlo a lo que era la realidad. Incluyendo, por ejemplo, en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se dice que el cónyuge o cónyuges, cuando fundamenten su derecho y lo transcriban en un determinado documento, tienen que incluir en su caso el acuerdo final alcanzado en el procedimiento de mediación familiar. Con todo, independientemente de esta legislación, la realidad, e independientemente, porque antes hablo aquí del artículo 149 de la Constitución española, el que recoge las competencias de las comunidades autónomas con respecto a la materia que yo les estoy hablando, es el título octavo de la Constitución. En el 148.1 habla de que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias. En primer lugar, en la organización de las instituciones del autogobierno. Y en su punto 2 dice, habla de la asistencia social, que es donde nosotros enmarcaríamos lo que es la mediación familiar. Por eso, en el ejercicio de estas competencias estatutarias comenzaron, pues con bastante celeridad, todas las comunidades autónomas a legislar sobre mediación familiar. No legislaron con un marco común, sino que comenzaron todas pues a seguir la estela de la primera que había comenzado, que era la Comunidad Autónoma de Cataluña. si hubiera habido un marco común estatal, aunque fuera con pocos artículos, como se hablaba, también el Real Decreto actual tiene 28 artículos, no creo que sea una norma demasiado extensa, aunque tenga sus disposiciones finales, sí que son bastante más agotadoras, pero sí que es cierto que hubieran, si hubieran derivado un tronco legislativo común y hubiera sido más sencillo. En realidad, lo que hicieron es construir a partir de lo que comenzaron haciendo Cataluña, pero muy poquito tiempo después, perdón que el micrófono no me puedo pegar, muy poquito tiempo después, la Comunidad Autónoma de Galicia, que tiene bastante importancia en lo que se refiere al tiempo y al lugar. Sí quería precisar aquí que cuando Marín López habla de la legislación de la mediación familiar, en el prólogo que hace a esta legislación de mediación familiar, dice: yo estoy totalmente en desacuerdo en que se incluya la mediación familiar en el ámbito de la ley de jurisdicción voluntaria, tal y como pretendió el borrador preparado por la Comisión General de Codificación del año 2005, por entender que es un procedimiento tan especial que no tiene lugar y por sí mismo ocupa un lugar diferente. Pues solo quería, como estamos hoy hablando precisamente de ello, me parecía lógico traerlo a colación, porque lo he visto después en algún otro artículo doctrinal. Bien, actualmente la mediación familiar es competencia de las 17 comunidades autónomas, 11 de ellas ya han legislado sobre mediación familiar, 2 de ellas han ampliado todavía más y han legislado sobre mediación en el ámbito del derecho privado. Y además tenemos por fin la norma estatal, aunque es de ámbito general, no olviden que es en asuntos civiles y mercantiles y no solamente en esto. Bien, lo importante del Real Decreto Ley que puede ayudar a las comunidades autónomas, lo único importante, tenía más cosas, pero lo más importante que yo vi que en la legislación anterior hablasen de mediación familiar o de cualquier tipo de mediación, todos los ponentes o los articulistas, o da igual, la jurisprudencia, etcétera, siempre hablaba: es necesario un estatuto del mediador, pero un estatuto centralizado, un estatuto de ámbito estatal que diga definitivamente en qué consiste el estatuto y las facultades, las competencias de ese mediador. Bien, esperábamos quizás algo más, o parece que se esperaba algo más, pero bueno, bien, es verdad que es una norma básica que tiene que ser desarrollada posteriormente. De los 28 artículos, le dedica de los artículos 11 al 15, bueno, en buena medida recoge lo que ya se sabía en otras legislaciones, pero sí que es verdad que centra, por supuesto, centra las condiciones para ejercer de mediador, la calidad y la autorregulación de la mediación, la responsabilidad de quien ejerce la mediación en el caso de las instituciones que estamos involucradas, es decir, por ejemplo, la Xunta de Galicia, que tiene servicios de mediación, pues traslada la responsabilidad al propio servicio, y que después el servicio de mediación, en este caso autonómico, pues le puede ejercer o exigir la responsabilidad a ese mediador que trabaja para él. El artículo que trae, que ha precisado más lo que es las competencias del mediador, es el artículo 13, que a mí me parece que bueno, que habla totalmente y precisa mucho más pormenorizadamente que otros artículos qué es lo que tiene que hacer el mediador, cuándo tiene que dejar el proceso, etcétera, etcétera. Y por último, el del coste de la mediación, el artículo 15, está bien, pero en realidad no es que clarifique mucho. Dice que se divide entre las partes al 50%, hombre, pues es bastante lógico que el coste de la mediación sea así, y luego hablan de la provisión de fondos necesaria para hacerlos. Con respecto a la legislación, por ir concluyendo ya, la primera ley, ya les he dicho que es la ley 1/2001 del 15 de marzo de mediación familiar de Cataluña, y hay que reconocerla, ya habían hecho proyectos pilotos de mediación intrafamiliar, Ortuño y otros, Ignacio Bolaños, anteriormente en varias ocasiones, habían tenido un éxito mediano y tenían mucha esperanza en que este procedimiento pudiese ser cada vez más implantado. Les debo decir que en la comparación que he hecho entre la mediación, ya sea extrajudicial o intrajudicial, de Cataluña con Galicia, necesitamos avanzar un poquito más aquí. Estamos, por decírselo así suavemente, como de 100 a 1. Allí existe más confianza en la institución, quizás la historia les acompaña más, pero desde luego en Galicia, no sé si, yo espero que no, con la desconfianza que tenemos los gallegos, que nos es innata, pero les digo la verdad, no estamos teniendo demasiado éxito en la implantación que pretendemos ahora mismo. Con todo, La segunda comunidad autónoma que legisló fue la de Galicia y fue con escasos dos meses posteriores. Una fue en marzo, la otra fue en mayo, que es la ley 4/2001 de 31 de mayo que regulaba la mediación familiar. Hubo un posterior desarrollo en el decreto 159 en el año 2003, que era el que por fin regulaba la figura del mediador familiar. El registro de los mediadores familiares de Galicia, eso sí que está muy bien constituido, yo soy la que lo tengo en la propia delegación y he visto que funciona muy bien, y el reconocimiento de la mediación gratuita, que también lo tenemos nosotros. En ese mismo año la Comunidad Valenciana hizo su propia ley, en el año 2003 la hace Canarias, en el 2005 Castilla-La Mancha, en el 2006 Castilla-León, en el 2006 también, pero en noviembre, Baleares, la Comunidad de Madrid en el 2007, Asturias también, en el 2008 la Comunidad Vasca y en el 2009 la Comunidad Autónoma de Valencia. Aragón en el 2011 y Cantabria en el 2011. Pero esta ley, igual que la que posteriormente rehizo Cataluña, debo decir que son dos leyes que tienen una visión muy amplia en la mediación. No son de mediación familiar, son de exceden el ámbito de la mediación familiar y son en realidad del ámbito del derecho privado y punto. La finalidad de todas las leyes autonómicas, se la resumo por no decir las diferencias que hay entre ellas, toda la finalidad es de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. Bien, con respecto al carácter de Galicia, porque, hombre, estamos aquí y yo creo que debería decirlo. Las características más importantes de la ley gallega es que en el artículo 4.1 de la ley del 2001 decían que iba a ofrecer el mediador, fíjense, la propuesta de resolución que evitase llegar a la ruptura del vínculo o que sirviese para solucionar el conflicto en la vía judicial. Es muy polémico y ha tenido muchísimas contestaciones porque en realidad estamos hablando en este artículo de reconciliación y es bastante discutible el encajar la reconciliación como objetivo prioritario de una mediación. La mediación no implica la reconciliación, ¿eh? No nos equivoquemos. Lo que se busca es una solución final al proceso. Yo no digo que un resultado colateral, si me lo permiten, entre comillas, pueda ser la reconciliación. Pero yo no he visto en ningún caso que cuando hay una estadística de los resultados de la mediación ponga al lado las reconciliaciones que se han conseguido. Y además no se puede perseguir eso. Y además iría en contra del artículo 13 del nuevo decreto ley, que dice específicamente que lo que tiene que perseguir es, no pone en ningún caso la reconciliación, sino una solución al conflicto derivado por las situaciones que se puedan plantear en lo que es la familia. En el decreto 2003 que se hizo en el 31 de enero se regula la mediación familiar y luego posteriormente se publica la famosa ley 11/2007 del 27 de julio de violencia de género de Galicia, que en su disposición adicional primera dijo la finalidad de la mediación, se concretó, decía para qué era, y después en el cuarto, en el artículo octavo, lo redactaron de esta manera. Se dijo, se interrumpirá cualquier proceso de mediación familiar cuando en él esté implicada una mujer que sufra o sufriese violencia de género. Saben que hay legislación autonómica que no reconoce eso, pero en realidad siempre y en todo caso, cuando hay algún episodio que se presume que la mujer ha tenido, ha sufrido un episodio de violencia de género, automáticamente se suspende la mediación familiar. No es ocasión de debatir aquí, pero les diré que he visto alguna resolución judicial que resulta cuando menos extraña, porque está una pareja, es un ejemplo, inmersa en un proceso de mediación. Y de repente la mujer acusa de que ha sufrido un episodio de violencia de género, se interrumpe la mediación, van a juicio. Después resulta absuelto el cónyuge de este episodio de violencia de género. Y entonces el juez o magistrado suscita las dudas con respecto a que la interrupción de la mediación, con todo, es con carácter voluntario, con lo cual no tengo nada que decir, se hubiese producido como consecuencia de esa violencia de género que después ha quedado demostrado, se ha estimado la duda razonable de que se hubiese producido ese episodio. Otra cuestión, nosotros tenemos aquí, ustedes lo saben, un registro de parejas de hecho, que saben también que está sujeto ahora a lo que suceda en el tribunal, ha sido recurrido, está sometido a revisión constitucional, con lo cual, aún encima, en el registro de parejas de hecho tenemos muy claro lo que es en la ley gallega, en el artículo 4.2, dice que están legitimadas las parejas de hecho para solicitar la mediación gallega, mediación familiar, perdón. Y dice, aquellas personas que habiendo formado una unión estable de pareja entren en una situación de crisis de convivencia y acepten la intervención de una tercera persona mediadora, en particular con respecto a sus relaciones paterno-materno-familiares, tendrán todo el derecho a tener esa asistencia. ¿Qué sucede? Que como ahora tenemos el problema de que está sometido a esa revisión constitucional que le acabo de decir, tendremos que esperar los futuros acontecimientos para saber si podemos seguir manteniendo lo que es este artículo o no. La mayor novedad, y con ello ya concluyo, es la Ley 3/2011 del 30 de junio, apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia. Saben ustedes que en el capítulo cuarto, en los artículos 32 y siguientes, habla de lo que es el apoyo familiar, el concepto de apoyo familiar. A mí me parece una ley magnífica, lo puedo decir, porque yo todavía no estaba en la Consellería ni en la Xunta de Galicia. Pero en la sección 2, en la mediación familiar, habla en el artículo 34 y da un buen concepto de mediación familiar. Se atreve, como no se han atrevido muchas otras legislaciones autonómicas, y dice, se entiende por mediación familiar el procedimiento de carácter voluntario dirigido a facilitar la comunicación entre los miembros de la familia. Dice ya miembros de la familia, puede ser una unidad familiar, es decir, lo amplía el espectro totalmente, a fin de que gestionen por sí mismos una solución a los conflictos que les afecten con la intervención de una persona mediadora quien actuará de forma neutral, imparcial y confidencial. Lo recogido por el Real Decreto Ley ya estaba en la anterior ley que les acabo yo de comentar, en la ley del 2011. Es más, recoge explícitamente el artículo 13 del nuevo Real Decreto Ley lo que la Ley de Convivencia Familiar había hecho ya anteriormente en Galicia. Y única y exclusivamente les querría, para concluir, decir que incluso en el artículo 36 el apoyo es tan grande por parte de la Xunta de Galicia con respecto a la mediación familiar en la que cree, que dice, recursos para el apoyo familiar y para esa mediación. La Xunta de Galicia potenciará y desarrollará una red de recursos adecuados para garantizar la efectividad de estos procesos de apoyo familiar y mediación. Y promoverá, reforzará, lo he reducido, y ampliará los servicios, por un lado, de orientación familiar, por otro lado, de mediación y, por último, los puntos de encuentro familiar. ¿Saben cuál es el único problema ahora mismo? Yo creo que es la formación de los mediadores, y perdonen que incida en ello, porque dirán, ya está, como es del mundo del derecho, incide ahí. No. Yo, en lo que he leído pormenorizadamente, la mediación tiene éxito si las personas que están formadas, no dudo que tengan que tener conocimientos pues de psicología, de pedagogía, de todo lo que sea, pero también tienen que conocer en toda su extensión el derecho de familia. Y no es muy sencillo, y se lo puedo decir yo, que no es nada sencillo. Para mí es básico. ¿Por qué? Porque los derechos tienen que ser derechos disponibles, no derechos indisponibles a los cuales no puedan acceder las parejas que se someten a mediación familiar. Si son derechos que por imperativo legal quedan excluidos de esa mediación familiar, el mediador no conoce bien el convenio que van a llegar o el acuerdo al que van a llegar, será nulo de pleno derecho. Con lo cual, no dudo que el modelo será siempre repetitivo en grandes ocasiones y pueden llegar a acuerdos muy beneficiosos. Pero les tengo que insistir que la formación tiene que ser multidisciplinar y, para mí, orientada básicamente y centrada en lo que sería una orientación jurídica. Y si se lo digo es uno, porque el nuevo Real Decreto habla de esa formación general y, como siempre, no se baja a decidir quiénes pueden ser. Y dos, las leyes autonómicas lo mismo. No se trata de excluir a nadie, ni es lo que pretendo con mis palabras, sino que me gustaría que los mediadores, para mí la mediación familiar es muy importante. Y cuando la cultura de nuestra sociedad, especialmente la gallega, asuma que es necesaria como paso previo o como único paso para resolver un conflicto en el seno familiar, necesitamos que esos mediadores tengan una formación tan elevada que, precisamente acreditada su calidad, la gente confíe y deposite su propio proyecto de futuro cuando tenga algún conflicto en el seno de su familia. Nada más y muchas gracias.